Muy buenas tardes y bienvenidos al De Aquí y De Allá, el programa realizado por pratenses venidos de todo el mundo. Reciban un saludo de Sanae. Buenas tardes, Sanae, pratense de origen marroquí.
Buenas tardes.
Y de quien les habla, Julieta, pratense de origen argentino. ¿Qué tal? Una de las olas de inmigración más importantes, nos vamos a meter de lleno en el programa, que tuvimos aquí en Cataluña fue durante los años 60, con la llegada de personas desde el sur de España, buscando una vida mejor para sus familias. Esta historia nos suena a muchos, y por no decir a casi todos. En este programa, De Aquí y De Allá, hemos querido centrarnos en las historias que protagonizaron este periodo de nuestra historia. Y para ello contamos con dos vecinos del Prat que nacieron en distintas regiones de España y llegaron en la década de los años 60. Ellos son José Gómez Barriga, de origen extremeño y miembro del Centro Extremeño Ruta del Plata. Buenas tardes, José.
Buenas tardes.
Y Paco, ¿Jodar o Jodar?
Jodar.
Jodar. Bien. De origen andaluz y miembro de la Casa de Andalucía. ¿Qué tal, Paco?
Muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes a los dos y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este programa que desde el día de hoy ya empieza a ser vuestra casa también. Vamos a comenzar con las primeras preguntas como para ir entrando en tema y conociéndolos. Ustedes llegaron al Prat en los años 60 después de dejar el lugar de donde naciste. ¿Qué razón o qué razones os hicieron marchar de vuestra tierra de origen? ¿Con quién comenzamos?
Con Paco.
Vale.
Yo es que te voy a dar una pequeña desilusión.
A ver.
Sí, porque primero no llegué en los años 60, llegué en los años 70.
Ajá.
Y segundo, yo no me considero propiamente dicho un emigrante.
Uh-huh.
¿Por qué? ¿Por qué razón te lo voy a dar? Porque por mi condición de funcionario del Estado, yo podía haber estado en mi tierra, podía haber estado en Sevilla, en Granada, en Málaga, en Badajoz, podía haber estado en cualquier sitio.
Uh-huh.
Pero ya conocía Cataluña algo anterior, me agradó el sitio, me agradó una tierra llena de oportunidades, me agradó su cultura y entonces decidí venirme hacia acá. De hecho es que me aposenté aquí y aunque haya habido veces que he estado tentado de irme para otro sitio,
uh-huh.
pero creo que es el sitio idóneo para que mis hijos estén aquí y que por lo menos pues tengan un futuro quizás más cierto que en algún sitio o en algunas regiones de España. Que siempre pues ha habido menos emprendedores, quizás no es porque no haya habido emprendedores, porque emprendedores lo hay en todos los sitios,
sí.
Pero posiblemente porque las circunstancias cambian mucho en ese lugar de origen y entonces aquí creo que mis hijos, o creía y sigo pensando igual, de que mis hijos iban a tener muchas más oportunidades aquí en esta tierra.
Mira, qué bueno. ¿Y tú, José?
Yo llegué al Prat el día 27 de noviembre de 1967.
¡Qué exactitud! Como si fuera ayer, ¿verdad?
Como si fuera ayer.
Y cuéntame.
Yo sí que tengo la condición de migrante. Otra cosa es que yo no salí de mi tierra directamente a Cataluña.
Ah.
Yo salí antes, salí más joven y tenía una hermana en Madrid y me quedé en Madrid.
Uh-huh.
Luego hice la mili y cuando me licenciaban, pues yo tenía ya hermanas aquí en Cataluña.
Ah.
Y me preguntaron cuándo te licencias, dónde, para darte el billete.
Ajá.
Entonces yo pensé, digo, pues yo a Cataluña, si no es que voy porque me lo paga el Estado, yo nunca voy a pagarme el viaje.
Claro.
Total que no dije nada a nadie, pero cuando me dieron el pasaporte, cogí el tren y me vine para Cataluña. Ni siquiera le dije nada a mis hermanas que estaban aquí.
¡Sorpresa!
Sorpresa, sí, porque además no quería decir nada.
Ajá.
Y bueno, me licenciaron, tenía otra hermana en Madrid, digo, yo estoy recién licenciado, apáñame algo por ahí, me apañó entonces una especie de mochilas que entonces se llamaban talegas, ahora se llaman bolsa, ahora todo se llama bolsa, pero entonces eran talegas y costales y saco,
uh-huh.
talegas, costales y saco, y me vine a Cataluña, y desde entonces, pues, aquí ha ido evolucionando la cosa, y a mí, pues seguramente que ahora cuando ya estoy jubilado es cuando más... Yo creo que esto es la nostalgia de la vejez, ¿no?
Ah.
Es cuando más te acuerdas de tu tierra y de estas historias. Pero vaya, ya tengo aquí todas las raíces que son mis hijos y mis nietos y creo que si no me pegan un empujón muy fuerte, mi condición es inmovible. No me voy a ir de aquí, sobre
bonito.
Todo si se empeñan en echarme menos.
Qué bonito.
Señor José, bueno, Paco.
Paco.
¿Cuántos años teníais? Bueno, ¿tenéis cuando habéis llegado aquí?
Yo tenía 24 años.
¿Y en qué condiciones lo hiciste?
Yo en las condiciones fueron, ya lo he dicho, elegí ese sitio por lo que he explicado antes.
Paco, en ese momento, perdona, ¿estabas casado ya?
No, estaba soltero, pero vamos, a punto de casarme.
Ajá.
Y de hecho convencí a...
Eso te iba a preguntar.
Convencí a mi esposa de que era un sitio bueno donde veníamos. Y de hecho es que a ella también le agradó, le encantó. También, digo, como el amigo José, hombre, siempre tiene la nostalgia de los dos sitios. Bueno, yo de hecho es que mínimo 3 o 4 veces al año voy a mi pueblo, voy a mi tierra, tengo mis raíces, tengo a mis padres.
Más adelante vamos a tocar ese tema porque es muy recurrente y es algo curioso.
Venga.
¿Y tú, José, qué edad tenías?
Bueno, yo tenía 23 años, me acababa de licenciar y yo me ahorré el tener que convencer a mi mujer, que entonces era mi novia, muy joven por cierto, pero es que cuando la llamé ya aquí desde Barcelona.
¿O vienes o...?
No. Y entonces, bueno, pues olvídate de mí, digo, ¿por qué quieres que te diga, compañera? Me ha costado mucho trabajo llegar aquí, ahora si tengo que coger la vuelta, va a ser pesado. Bueno, al final pudo más el sentido común que... Y la razón es que llevamos pronto 50 años casados. O sea que no.
¡Ay, qué bonito!
¿Eh? Esto quiere decir que algunas veces las mujeres amenazan,
sí,
pero luego no pegan.
No.
Es gracioso escuchar eso. Bueno, entonces, en principio vinieron acompañados. No sé si en tiempo me refiero, pero tenían ese sostén y ese cobijo, compañera, ¿no?
Bueno, yo estuve aquí un año soltero. Sí. Ajá. Yo me casé al año siguiente de estar aquí y fue cuando en ese tiempo fue cuando tuve que convencerla porque nos veníamos para acá.
Pero vos llegaste y estabas solito acá. En cambio, sí, José sí. Tenía así
tenía una hermana.
Tenía dos
hermanas.
Estaba solo, totalmente solo.
¿Pero te casaste ahí o aquí?
Me casé allá y no vinimos acá.
Sí, yo también me casé allá. Pero estuve aquí un par de años o tres. Que esto era un laberinto, pero... porque la novia en Extremadura, yo aquí, los medios de comunicación
no existían WhatsApp como ahora, ¿no?
Cogías el tren y podías echar muy bien 24 horas y no se alargaba un poquillo más, ¿no?
Wow.
Y cogías los autocares y aquello era mejor que te bajara y te fueras andando, pues porque sí. El autocar... Bueno,
24 horas.
Y la economía sí, tampoco funcionaba, cambié claro, trabajo, pero el trabajo era también el que era. Sí. Con lo cual, bueno...
Bueno.
Los teléfonos, había una centralita aquí a la plaza.
Ah, sí.
Y dice, ahí, para llamar había que pedir conferencias.
Claro,
señora, que tengo 74 tacos. Le estoy hablando de la historia mía, pero de la historia del país. Es que el país.
De la del país también, bonito. De todo, claro, igual. Yo cuando la llamaba, ella se tenía que ir a una centralita que había en el pueblo. Ya habíamos quedado a la hora, por ajá, carta.
Claro.
Tal día, a tal hora, yo te llamo a la centralita aquella. Y entonces ella se iba a la centralita y yo desde aquí, por centralita también, la llamaba, ponemos conferencia. Oiga, conferencia desde Barcelona. ¿Qué?
Yo les voy a tener que hacer una propuesta. Ustedes escriban esas anécdotas porque a los niños les va a parecer de otro planeta cuando ustedes cuenten esas cosas. Es que... Porque...
Es que no somos de otro planeta, somos de otro tiempo.
Bueno, por eso, pero para los niños de hoy, que es tan instantánea la comunicación, escuchar tan esa riqueza de que quedamos por carta tal día para hablarnos por teléfono.
Sí.
Parece un cuento
pues
tan
así,
bonito.
Así funcionaba.
Mira, qué curioso y qué bonito.
¿Y qué dejaste ahí en Andalucía o en Extremadura? Bueno, el hecho de que habéis venido solos,
sí.
Bueno, toda la familia se habrá quedado ahí, ¿no?
Sí, yo tengo... Bueno, mis padres ya desgraciadamente han muerto, pero digamos, yo tengo allí mis tíos, mis primos hermanos, mis amigos de la niñez, todo lo tengo allí. De hecho, es que, vuelvo a repetir, yo voy 4 veces al año allá y estoy con mi gente. De hecho, es que me voy ahora dentro de
poco. ¡Ay, qué bien! ¿Y tú, José?
Bueno, yo dejé allí a mi madre. Yo padre lo perdí de muy joven, de muy pequeño. Y entonces dejé a mi madre, que entonces mi madre era viuda y no cobraba nada de viudedad, porque los trabajadores del campo no tenían viudedad. Ajá. Con lo cual, no solamente estaba yo aquí y tenía que buscarme la vida, sino que tenía que acordarme de que allí tenía mi casa, tenía mi madre y había que sostener todo eso.
¿En esa época fueron muchos los que marcharon junto con ustedes? Porque vos decís todo lo que los que quedaron allí, pero... A la vez de que ustedes vieron marchar, ¿marchó gente con ustedes o lo pudieron ver, amigos que ahora...?
Yo vi a muchos amigos y muchos conocidos. De hecho, es que mi pueblo, que es un pueblo pequeño, había unos 6.000 y pico, 7.000 habitantes y se quedó en 3.000. Lo cual quiere decir que... Sí. O sea, lo de Andalucía fue una sangría humana en todas las palabras.
Wow.
En todas las palabras. 1.350.000 andaluces vinieron a Cataluña, ¿eh? Y luego después, País Vasco, Madrid o otro sitio. O sea que fue una verdadera sangría, una mano de obra barata que se incorporó aquí, porque era una mano de obra sin cualificar, y se incorporó aquí en Cataluña, pues igual que ahora mismo pueden llegar otros emigrantes y van pues a hacer las tareas que otra gente no quiere.
Y bueno, y en el caso de tuyo, José...
Bueno, en el caso mío es parecido a él. Yo, mire, exactamente no tengo el dato, pero lo que está claro es que en Extremadura se llegó a llamar a Cataluña la tercera región, porque había tantos extremeños. Yo soy de un pueblo que está muy cerca de la capital, con lo cual todavía, si eras un poco activo, podías encontrar más fácil trabajo que el que estaba en otro pueblo. Allá. Pero yo le puedo dar un dato que yo, por ejemplo, nosotros entramos en Quinta, entonces se entraba en Quinta, entonces el servicio militar era obligatorio.
Sí, sí, sí.
Y nos tallamos 65 soldados. Entonces los niños hacían muy deprisa después de la posguerra. Yo nací en el 43 y las Quintas eran muy grandes porque nacían muchos niños, ¿no? Pero no sé si quedó alguno. No sé si quedó alguno de los 65. Yo he estado dando un montón de años al pueblo que coincidíamos porque uno venía de San Sebastián, el otro venía de Alemania, otros íbamos de aquí, de Barcelona. Por ejemplo, yo he ido a algún entierro a Santa Coloma o a Hospitalet de alguna paisana o algún paisano que se ha muerto y nos juntábamos más paisanos en ese entierro que si se moría en el pueblo.
Sí, sí.
Sí, mira, qué dato curioso, ¿eh?
Increíble. Ahora, el dato en cuanto, pues yo sé que es muchísima gente.
Claro.
Hay un dato muy curioso que posiblemente no lo sepáis. Cuando la gente venía de Andalucía, en el tren, se tiraba del tren, sí, se tiraba del tren antes de llegar a Barcelona.
¿Por qué?
¿Que por qué? Pues te lo voy a explicar muy fácilmente. Si te cogía la policía y tú no llevabas un contrato de trabajo, no tenías un sitio donde vivir, te metía dentro del tren y te volvía otra vez hacia atrás.
O sea que esas prácticas ya vienen de antaño, de devolver la gente.
Lo mismo que pasa con los extranjeros ahora cuando quieren pasar la frontera.
Exactamente, igual ahora mismo cuando quieren pasar la frontera. O sea que eso pasó aquí en...
Dentro del país.
O sea que eso está ahí para una anécdota para la historia.
Sí. Pues sí, sí. ¿Y qué os decían vuestros vecinos, vuestros familiares, los que se quedaron ahí?
Bueno, no decían nada, porque la gente ya se había acostumbrado un poco a la idea de que había que marchar. Había que marchar para mejorar la vida, mejorar tus condiciones de trabajo y de todas las cosas. Por suerte aquí era un sitio donde había trabajo, pues, si hoy tú dejabas ese trabajo, pues, cogías otro. Y todas esas cosas pues influyeron un poco en la mentalidad de la gente. No se echaba nadie la mano a la cabeza porque tú salieses a emigrar. Porque sabían que allí donde estabas no había nada.
Y el tema de haber elegido el Prat para vivir, no sé desde cuándo residen aquí, pero ¿fue por azar? ¿Fue porque por trabajo?
Bueno, yo concretamente porque estaba mi hermana en el Prat. Si hubiera estado en Hospitalet, seguramente que hubiera aterrizado en Hospitalet. O si hubiera estado en Santa Coloma.
Pero lo curioso es que aterrizaste acá y acá te quedaste. ¿O no?
Bueno, es que el cuando uno llega desorientado, pues es la primera vez en casa y tienes todo ese follón. Pero le quiero decir antes una cosa que ha preguntado Paco. Yo creo que nosotros, la emigración se hizo por dos razones fundamentales. La primera es porque había mucha necesidad.
Eso, efectivamente. Esa es la primera.
La segunda, porque el que iba incitaba a que te vinieras. Incitaba, aunque no te lo dijera, porque el que estaba mal aquí ya no iba de vacaciones. Allí iba de vacaciones, el que te juntabas con él, que hacía un año que te habías juntado con él, y iba ya, hostia. Y decía uno, pues esto es fácil. Si yo tengo que trabajar, me debo trabajar a mí que en la conchinchina, pero este tío vive 10 veces. Luego es verdad que cuando llegas aquí, hay un periodo que hasta que llegas al nivel de aquel cuando va al pueblo, pues has pasado un poco canuta. Pues canuta en sentimiento, porque te ves solo, no tienes a nadie. Y canutas en que no encuentras trabajo bueno fácil, él porque traía ya el oficio. Pero, por ejemplo, yo pasé por diferentes etapas, hasta que luego ya me coloqué en una fábrica y ahí no hubo problema. Que no es que tuviera problemas económicos, pero que tenía que trabajar todos los días en cosas que no las había hecho casi nunca.
Claro.
Bueno, y luego, cuando explicaste que he dejado, el por qué... ¿Qué me había preguntado?
Bueno, que el por qué habías caído al Prat y por qué te habías quedado.
Bueno, si os dais cuenta, y se hace un estudio profundo de la emigración, esto que yo digo es así. Por ejemplo, al Prat, si preguntas cuánto hay de mi pueblo, estamos 3 o 4 familias. Si preguntas cuánto hay un pueblo a 40 kilómetros que se llama Garrovilla, hay 2 o 3 mil. Si vas a San Boi, aquello está lleno de gente de Azuaga. Se trajeron hasta un santo, Azuaga. Sí, sí. Azuaga es que quedó casi solo.
Casi solo.
Medio Azuaga está en San Boi, sí. ¿Por qué? Porque la gente tiene la tendencia a encontrarse con alguien.
Seguro.
Y si tú te venías, porque vete para allá. Yo, por ejemplo, me acuerdo que la primera vez que salí yo de mi casa, que era joven, pues yo estaba en el baile. Y veo unos tíos que eran amigos míos que tienen mucha prisa por irse del baile. Y digo, ay, que tenemos que coger el tren, que nos vamos a Madrid. Ostras, y digo yo, ¿y si yo me voy con vosotros? Y después ya puedes darte prisa a casa. Y yo llegué a la puerta de mi casa corriendo, mi madre, ¿dónde vas? No, prepárame lo que puedas, que salgo corriendo y me voy. Y no di ninguna explicación. Es que cuando me quiso acabar de hacer la última pregunta, yo ya estaba saliendo del pueblo camino de la estación. Porque aquellos inducieron, yo sí. Vente, vaya, tú trabajas mañana. Pues largo. La necesidad es por un lado. Luego veías que la gente había respiraba de otra manera. Y luego, segundo, ya eres grande. Yo, por ejemplo, no estoy diciendo que me vine con 10 o 12 años, me vine con 23 o 24. Uh-huh. Cuando ya me estaba diciendo a mi mujer, oye, que nos tenemos que casar pronto. Y claro. Empiezas a pensar en el futuro.
Claro.
Y el futuro en aquellos tiempos en Extremadura estaba negrísimo. Porque también me añadí un dato que luego se estorba que lo corten. Funcionaba mucho el sistema ideológico.
Cuidado.
Y tanto.
Que allí había una cosa que aquí se llaman cacecollas, que así llamaban manijeros o capataces,
sí.
Que iba con la cabeza levantada y el que veía que venía, allí las consecuencias de la guerra civil tardaron mucho en superarse, que venías de no sé qué familia, ese es, si te cogía el último.
Sí, 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 sí.
Y nosotros éramos mocetes, ya no subíamos a las barbas de cualquiera, un tío con 18, 20 años, que entonces nos hacíamos mayores antes que ahora, porque ahora los niños con 20 años son niños.
Sí.
Y yo con 12 o 13 años, yo digo que yo me puse a trabajar antes que cambiar los dientes, porque...
¡Qué bonito!
8 o 9 años, ya no es que trabajara esporádicamente, ya es que trabajaba todos los días.
Ya.
Bueno, todas esas consecuencias, la salida... Ajá. Si no hubiera sido por la migración, yo no sé qué salida hubiera habido, pero era dura aquello.
¿Y cómo fue vuestra llegada?
Aquí al Prat. Bueno, yo es que fui en el Prat porque trabajaba en el aeropuerto. Entonces, obviamente tenía que buscar el sitio más cercano.
Bueno, ¿cómo te sentiste en el Prat, así una vez que estás aquí?
Yo muy bien, siempre. Perfecto, de verdad. Perfecto. Yo me he encontrado, además, yo no tenía nunca problemas ni con el idioma, ni con estas cosas. Bueno, de hecho es que, vuelvo a repetir, mi condición de funcionario, yo hice...
Vos ya venías, que venías ya con el trabajo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Vale.
Claro. Yo hice aquí el COU nocturno y estaba exento de catalán.
Ah, mira.
Y sí, eso estaba por ley en aquel tiempo. Exacto. Con los funcionarios de estatales. Entonces, estaban exentos de hacer catalán. Y yo hice catalán, aún estando exento. Quiero decir que bueno, la integración para mí ha sido siempre una cosa fundamental dentro de donde vivo.
¿Cómo, bueno, en tu caso subsististe gracias a tu trabajo?
Sí.
Y ya está. En cambio, en tu caso, ¿cómo fue llegar a la casa de la hermana?
Pues en mi caso fue llegué un día al mediodía y al otro día me fui a trabajar. Llegué un día al mediodía, salí por la tarde, por aquí había una cafetería que llamaban... Que ahora está el mercado, sale por atrás del mercado. Hay un hiper. Bueno, ahí había una cafetería.
Ajá.
Y ahí me junté con alguien. Porque entonces aquí lo que sobraba era trabajo.
Trabajo.
Faltaba mano de obra.
Faltaba mano de obra. Y sobre todo la mano de obra que era más dura, que era la que no quería nadie. Entonces lo que traíamos recién licenciados, mi madre viuda que no cobraba un duro. Yo no podía estar en casa ni un día más, con lo cual tenía que salir a trabajar. Y yo con eso no tuve problemas. Incluso... Más del que podías hacer. Si te ibas a casa es porque le decías, yo ya me voy, ya estoy cansado. Si no, si te quieres estarte más rato, pues... Todavía había una cosa que se llamaban porchos, había muchos porchos. Se embarcaba mucha lechuga, pero antes de embarcarla había que encajarla. Había muchísimo trabajo en el campo, muchísimo trabajo en el campo. E incluso los que trabajaban en fábrica salían a hacer horas al campo. O sea que no...
O sea que vos los primeros días...
Sí, y has dicho una cosa antes que le voy a decir. Es que entonces el catalán estaba prohibido.
Ah, sí.
Con lo cual nosotros no tuvimos problemas de idiomas, porque en la administración ni un cristiano se atrevía a hablar en catalán. Y en la calle sí, un poco camuflado, un poco así de...
Yo no estoy muy de acuerdo con eso contigo.
Bueno.
Efectivamente, estaba prohibido, pero yo te puedo asegurar que en el trabajo...
Yo te iba a preguntar eso, si era dificultoso que la gente lo hablara públicamente o la circunstancia que has vivido vos como experiencia, en tu caso, ¿por qué se te ocurrió estudiar catalán siendo de que no tenía...
No me hacía falta. Pues precisamente, entre otras cosas, porque no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque en donde yo trabajaba, muchísima gente hablaba en catalán y yo no lo entendía.
Ajá.
Claro, entonces yo quería entender
enterarte.
Por eso. Hombre, estoy hablando 10 años más tarde de lo que es claro. Hablando. Yo estoy hablando de los años 75-80, que fue cuando yo estaba, claro. Y él está hablando de los 65, que entonces todavía el régimen estaba dando todavía coletazos, vale. Que es distinto.
Sí, claro, es que desde las asociaciones de vecinos y desde el movimiento asociativo que está un poco clandestino, porque todavía vivía Paco y Paco nos azotaba, pues hacíamos cursillos de catalán, pero lo hacíamos de forma como que estábamos diciendo otra cosa, decir. ¿Entiendes? Y la prueba es que los papeles que te venían de la administración y del ayuntamiento, todos estaban en castellano, ¿no?
Sí, sí, claro.
En cambio, luego ya cuando viste que la cosa, aunque tuviera, luego estaba prohibido, luego estuvo tolerado.
Sí, pero es que una cosa ya era la oficialidad del régimen, del Estado y de todo esto. Eso era una cosa, y a pie de calle era otra.
Sí,
o
sí.
Sea, tú a pie de calle encontrabas a la gente hablando en catalán.
Sí, sí.
Perfectamente, sin ningún tapujo y sin ningún nada.
Sí, sí, sí.
Por eso te digo que...
Bueno, son dos experiencias de gente que ha llegado, que ha vivido y que ha tenido sus vivencias.
Bueno, ¿sabes lo que pasa también? Y esto le añado un poco a lo que dice Paco. A ver, vivíamos muy deprisa. En aquellas circunstancias que se veía que un régimen se iba agotando y iba a empezar otro, forzosamente tenía que empezar otro, todo el mundo se daba mucha prisa en hacer cosas. Y en Cataluña sabían que el cambio se iba a producir de inmediato.
Claro.
Y que entonces, aunque estuviera un poco mal visto, no sé de qué manera, pero la gente ya se estaba preparando de forma sin ser oficial para que iba a venir y iba a tener que hablar en catalán. Y el que llegara primero en eso, pues jugaba con ventaja con el que se preparara después. Porque eso, claro, en los años 77, 78,
claro, 80,
eso ya estaba casi oficializado.
Claro.
¿Me entiendes? Pero cuando yo llegué aquí el año 66, 67, hasta el 75, que... enterramos a alguien, pero enterramos casi toda la historia del país, porque empezábamos de nuevo, pues entonces allí hubo unos años que hubo que vivir muy deprisa, prepararse muy deprisa, porque llegaban acontecimientos muy, muy rápido.
Y vaya acontecimientos, era el renacer, ¿verdad?
El renacer, sí, señor.
Bueno, obviamente esta pregunta ya no es más que, no es una pregunta, sino que han sentido que esta tierra, porque de hecho me lo están mostrando desde el momento en que dicen que aterrizaron aquí y aquí se quedaron, de que esta tierra ha sido una tierra de acogida para ustedes.
Sí, sí,
sí. Y llena de oportunidades, tanto de trabajo como para la...
No lo he nunca, además me parece que al principio del programa lo he dicho.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿habíais imaginado vuestra emigración así o encontrasteis con una situación que no habían esperado, algo que realmente haya marcado esta emigración de la tierra y esta llegada aquí?
Hombre,
porque todos los cambios son cambios.
Todos los cambios son cambios, efectivamente. Entonces, yo me voy dando con la inmigración, me voy absorbiendo la inmigración, no desde el punto de vista que yo tenía o que he expuesto, sino desde el punto de vista de la gente que voy conociendo, de mi entorno. Voy viendo entonces mi entorno. Y de hecho es que por ese entorno y por esas cosas que iba viviendo, es cuando se me ocurre hacer la Casa de Andalucía, por ejemplo. O sea, ¿por qué? Bueno, no yo, sino también mi esposa, que fue la que luchó y pataleó para que la pudiéramos hacer y sacarla hacia adelante.
Ajá.
¿Y por qué esas cosas? Pues precisamente porque veíamos en algunos sitios gente convirtiéndose casi en guetos. El efecto contrario.
Sí.
Estoy muy a disgusto aquí, no quiero estar aquí, pero tengo que estar porque tengo que trabajar. Y entonces mi visión de Casa de Andalucía era hacer un sitio, un lugar donde, por supuesto, se respetase y se hiciese nuestra cultura, porque no deja de ser otra cultura distinta, pero a la vez ir integrando a la gente. Y esto fue lo que en principio nos dedicamos y salió y lo seguimos haciendo.
Qué bien. ¿Y en tu caso, José?
Mire, yo viví diferentes procesos. Primero, cuando estabas allí al pueblo, pues te creías que todo era igual, ¿no? Incluso te creías que algún día te podías encontrar con Dios por la calle y saludarlo, ¿eh? Porque todo el mundo hablaba de Dios, ¿no? Pero en cambio, el día que ibas a la capital por alguna cosa, ¡ostras! Aquello era un agobio. Estaba uno como deseando de salirse para fuera de la capital, irse para el campo.
Ajá.
Porque, bueno, pero luego ya conocimos la capital, ya Cáceres, que estaba muy cerca de mi pueblo, que por cierto, le cogía un asco a Cáceres que no podía verlo, y ahora cada vez que voy a Cáceres, porque Cáceres es precioso. Que eso quiere decir la falta de valoración, ¿no? Bueno, luego vienes a hacer la mili. Yo me vine a trabajar a Madrid antes de hacer la mili. Uh-huh. Y allí coincidí con una serie de gente, hasta que luego después se vino una hermana mía, que yo allí ya me situé. Yo cuando llegué a Cataluña, pues las cosas eran parecidas, no exactamente igual, pero eran uh-huh. parecidas. En Madrid había una evolución de gente tremenda, un trabajo tremendo en la construcción, pero eso tiene poco que ver con la emigración. La emigración tiene una parte, que yo creo que es la que no se cuenta, que en un momento determinado, o más de una vez, a uno le ha pasado por la cabeza de preparar los bártulos e irse para el pueblo. Y le digo bártulos porque es una palabra muy especial de mi tierra y seguramente que casi nadie sabe lo que es bártulos. Bártulos son los trastos, los cuatro trastos.
Sí, que sí. Tienen, ¿no?
Porque quieras que no quieras, por bien que te vaya después, yo puedo presumir de que a mí no me ha ido mal.
Ajá.
He trabajado en una fábrica muy grande, luego he sido cargo público, luego he militado con gente, he conocido muchísima gente. Pero hay un periodo desde que te vienes solo de la familia, ni está tu madre ni está nadie, tú te vienes solo. Tienes que dormir de maestresa, que aquí me tardó mucho en la costumbre que se dijera maestresa, porque era la patrona, fuera de Cataluña se llama patrona, ¿no? Donde dormíamos algo así como 40, en un sitio que aquí llaman las golfas, pero que en mi tierra se llaman los desvanes, entre las bóvedas de los... Bueno, y ahí nos acostábamos, ahí no había cristiano quien durmiera, porque había gente que estaba trabajando toda la noche.
Claro.
Toda la noche. Tenías que subir por una escalerilla de palo, te metías ahí, aquello era un agobio.
Esa podemos decir que es la situación que a vos te marcó.
Hay que tener, exactamente, hay que tener mucha fuerza de voluntad para decir, esto tiene que tirar para adelante, yo no puedo ser un fracasado porque se le haya ido mal, no se ha ido nadie. Y afortunadamente hoy agradezco el esfuerzo de voluntad que yo hiciera, porque luego yo en Cataluña me he sentido muy bien, he sido y soy un gran defensor de Cataluña, por lo menos de la Cataluña que uno vivió y peleó por ella y luchó por las libertades y todas estas cosas.
Muy bien. Ahora sí, les voy a invitar a que escuchemos música de la época, donde Paco nos ha facilitado el nombre incluso. Es una sevillana que se llama Dos idiomas, dos banderas, de Antonio Alemán. ¡A disfrutar!
Hablar contigo. Los niños en el colegio me llaman el Robin Hood, habiendo nacido aquí. Son cosas que no comprendo por qué me llaman así. Me dicen el andaluz y aquí vi la luz primera. A ver si me dices tú cuál de las dos es mi tierra, o Cataluña o el sur. Pero tengo más suerte que nadie, Dios me ha dado pa' que no las quiera. Dos idiomas, dos banderas, me dio una blanca paloma y también una virgen morena. Si voy como cada año, si voy como cada año al pueblo a veranear, dicen cariñosamente al saludarme la gente que hasta aquí el catalán. Hablando siento cariño, mis raíces son del sur y en Cataluña nací. A ver si me dices tú si soy de aquí o soy de aquí.
Muy bien, espero que lo hayan disfrutado. Qué recuerdos por la memoria, por la...
Pues eso es lo que dice la canción. A ver si me dices tú si soy de aquí o soy de allí. ¿Quién me puede decir a mí que soy de allí? ¿O quién me puede decir a mí que no soy de aquí? Ya está.
Y eso nos pasa a todos, claro. A ustedes de hace años, a nosotras que estamos aquí. Y hay veces que sentimos, no soy de aquí ni soy de allá, soy de todas partes.
De
porque me he nutrido de todas partes. Y digo, ¿y mis hijos cómo serán?
Pues igual, también.
Igual, ¿no?
También, sí, porque yo he tenido aquí mis hijos, he tenido mis nietos. Y bueno, pues no dejan de querer a la tierra de sus padres, pero son de aquí.
Eso es algo curioso.
Y se sienten de aquí.
Eso es algo curioso porque sí que los niños en el colegio, ¿a dónde te vas de vacaciones? ¿Al pueblo?
¿Al pueblo?
¿Al pueblo cuál? ¿Al de los abuelos? ¿Al de los padres?
Claro.
Sí, es muy bonito eso. ¿Creéis que vuestra experiencia es similar a la de los inmigrantes llegados en la década del 2000 o a los refugiados que intentan llegar a Europa? ¿Qué dificultades tuvisteis vosotros que los inmigrantes más recientes no encuentran ahora, por ejemplo? ¿O qué similitudes o qué diferencias encuentran? O es porque yo creo que algo han mencionado al principio, que sí que lo vi muy claro, es el tema de la necesidad. Por un lado que comentabas, José, si uno sale de su tierra justamente es para estar mejor. Y otro que otra cosa que también me enseñaste, Paco, son las oportunidades. Uh-huh. Entonces ahí yo creo que son dos ejes fundamentales que mueven al flujo migratorio del ser humano.
Al ser humano lo mueven.
¿Y qué dificultades, similitudes o diferencias encuentran entre lo que ustedes hicieron a lo que se ve ahora, tanto en la inmigración aquí, como el tema de los refugiados desde Siria y todo eso?
Sí, pero mire, hay una cosa que es común. Y es, ¿por qué la gente se tiene que ir de su tierra?
Sí.
Pues en el fondo, uno se puede ir de vacaciones, pero luego vuelve a la tierra. Cuando tú emigras de la tierra, es porque la tierra te ha obligado ya en unas circunstancias que te obligan a evacuar. Y en esos coincidimos. Pero luego hay unos cuantos elementos que nos separan. O que nos separan o que dificultan. Yo creo que los inmigrantes que de ahora del 2000 tienen más problemas que nosotros. Y digo por qué. Primero, porque nosotros de alguna manera nos movíamos dentro del terreno nacional. En Cataluña se hablaría diferente, pero yo vení de Extremadura, pero claro, el que viene de Argentina no viene de Andalucía, que ha venido Paco, que cogió un día sevillano, echó 24 horas, llegó aquí lleno de polvo, pero... Y eso los diferencia. Pero hay otra cosa que lo diferencia más, y es que cuando nosotros nos movíamos en Europa entera, o sea, se había acabado hacía pocos años se había acabado la Guerra Mundial, había muchísimo trabajo. Hoy el emigrante se encuentra con la enemistad de que alguien cree que en este país pues hay menos trabajo porque otros lo ocupan. Y eso, que yo creo que habemos una serie de organizaciones que hacemos muchísimo trabajo, mucha terapia, en que eso hay que superarlo, porque en el fondo no sabemos... Aquí siempre no estamos nadie, con lo cual mañana igual nos toca ir alguno a la conchinchina. Pero es que nosotros también tuvimos muchos paisanos que fueron a Alemania, se fueron a Holanda y estuvieron en las mismas circunstancias. Sacado de esas dos diferenciaciones, pues efectivamente, el ser humano tiene que la obligación, y si la necesidad lo obliga, a buscarse como sea. Nosotros nos buscamos como pudimos y nosotros no fuimos de los primeros. Pero la emigración, aunque fuera dentro del territorio nacional, cuando empezó, nosotros ya veníamos a terreno descubierto. Ya alguien nos había dicho lo que pasaba en Cataluña y cómo se vivía en Cataluña. Pero los primeros que salieron de aquí, nos vamos nosotros y pase lo que pase. Dice uno, me juntaba yo con uno que era un poquito más mayor que yo, pero aquel tío es que sacaba chistes. Dice, yo me monté en el tren y dije, hasta que se le acabe la gasolina. Dice, pero ¿qué no se acaba nunca la gasolina? Y me bajaron a Alemania.
Pero te digo una cosa, efectivamente, no son las mismas circunstancias, pero yo te puedo asegurar que andaluces, extremeños y gente de este país que ha emigrado hacia Alemania, hacia Francia, hacia cualquier cosa, lo han vuelto de la frontera. Le han pasado un reconocimiento médico. Primero, tenés que llevar un contrato de trabajo. Sí. Si no llevabas contrato de trabajo, no entraba en ese país. Pero no entraba ni como turista, ¿eh? O sea, que te lo digo así como te lo estoy diciendo. Y aparte de eso, pasabas un reconocimiento médico donde te miraban como a los caballos, te miraban las muelas y te lo miraban todo, para que tú pudieses entrar a ese país. Y cuando acababa tu contrato de trabajo, era retornado a este país. No había tu tía de decir, me quedo. Y el que se quedaba ilegal. Igual que ahora mismo hay ilegales. Claro. Quiero decir que en ese sentido, las cosas no han cambiado, no son tan diferentes. Ahora, que posiblemente la xenofobia ahora mismo sea un punto álgido. ¿Por qué? Porque alguien... Obviamente, los poderes fácticos se están encargando de decir que todo el musulmán que viene de Siria es hipotéticamente un yihadista y todas estas cosas. Claro, todas estas cosas, la gente empieza a escuchar y al final se hace un poco su caparazón para decir, quieto.
Es verdad eso.
¿Creéis que ha evolucionado la sociedad platense en la manera de acoger a los inmigrantes?
Yo creo que igual, no sé si habrá evolucionado, hombre, desde todas las entidades y de todas estas, se ha hecho mucho para que evolucione, pero que bueno, que la sociedad de antes y la sociedad de ahora, pues, más o menos viene a ser, son casi los mismos prejuicios y casi las mismas cosas.
Sí, pero es que yo creo que el PRA,
¿sí?
cuando se habla de migrantes no es punto de referencia, porque el PRA se formó casi mayoritariamente
de migrantes.
O sea, había asturianos, cuando había empezado al principio del sur de España, no, es que aquí al PRA hay gente del sur de España, pero del norte de España, de Galicia, de Asturias,
de todos.
Los dos forman parte de entidades y asociaciones relacionadas con nuestra cultura de origen y, bueno, no queremos dejar de mencionarlas. En el caso, bueno, a ver, te voy a dar un espacio de spot publicitario, Paco.
No tengo que publicitar nada, el que vaya y va de corazón y porque lo siente.
Bueno, eso ya es mucho. Así que el sentimiento lo mueve a Paco de la Casa de Andalucía. Y José, tu espacio.
Sí, porque mire, yo tengo una frase que es histórica, que dice que el que se olvida de sus orígenes se olvida de sus raíces. Ahí, y cuando se olvida de los orígenes y de las raíces, ya de a ti ya no queda nada. Con lo cual yo, aunque me lleven a la gloria, que no sé si existe la gloria, pero mi gloria está en Extremadura.
Muchísimas gracias.
Otra cosa es que cuando estemos allí unos cuantos días ya tengas ganas de venir. La pasión
como,
te llega.
Como nos pasa a todos. Donde sentamos la casita es donde queremos volver después. Es un placer el que nos hayan venido a enriquecer la tarde con estas historias, estas experiencias que he encontrado mucha similitud incluso con nuestra propia historia. Como lo habéis contado con ese cariño, José, Paco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros oyentes que han estado un día más con nosotros. Esta casa es vuestra casa y ya iremos pronto nosotros también a visitar la vuestra.
Perfecto. Así que allí esperamos.
Muchísimas gracias. Venga. Buenas tardes. Gracias. Y este fue el de aquí de allá. Los esperamos en el próximo programa. Buenas tardes.
Buenas tardes. Si yo nací en el Mediterráneo.